Bienvenidos a Teachers al Poder, a podcast for busy bilingual maestras brought to you by Conjuntos. We are
Ceci
and Andreina, a team of bilingual Latina educators with more than 20 years of experience in the field. As maestras, we live en carne propia the lack of materials and professional development for bilingual teachers and by bilingual teachers.
So, as mujeres chingonas y emprendedoras, we decided to create a space to empower bilingual teachers. Each episode of Teachers al Poder will give you a tool, a strategy, and a resource that you can immediately apply in your work with bilingual students and families. Y lo más importante, we'll do it with colaboración, diversión, and pasión.
En este episodio de Teachers al Poder, hablamos con Luis Natera, músico profesional venezolano y profesor de cuatro, mi profesor de cuatro. Comenzó a dar clases a los 15 años y ha desarrollado su carrera musical y profesional dirigiendo y tocando en diversos ensambles de música venezolana. Ha compartido escenario nacional con músicos de la talla de Facundo Cabral y Mercedes Sosa. Es un apasionado de la música venezolana, del ajedrez, y actualmente está aprendiendo el bajo aplicando los principios de la práctica deliberada. Hoy hablaremos sobre la importancia de integrar la música y especialmente los ritmos navideños en la enseñanza del aula bilingüe. Además, resolveremos la gran controversia internacional sobre el origen del burrito sabanero.
Bueno, Luis, es un honor para nosotros tenerte acá. Andreina hizo una excelente introducción de quién nos está acompañando hoy en el podcast, pero nos encantaría saber un poco acerca de ti, Luis. Cuéntanos.
Primeramente, el honor es mío, Ceci, Andreina. Muchas gracias por la invitación a este podcast. Y bueno, de mí, ¿qué podría decirte? Mira, soy un curioso de la vida, me gusta la música. Como dijo Andreina, soy amante de la música venezolana instrumental y no escapo de los encantos del jazz. Me gusta, no lo toco, pero me gusta el jazz, me gusta la música clásica, la música latinoamericana en general. De tu país, Ceci, de Colombia, me encantan muchos géneros, sobre todo los más, yo no sé si llamarlos pueblerinos o estos ritmos a tres. Y bueno, soy una persona que siempre se ha preocupado de leer mucho, soy un curioso en general, me gusta el arte, la lectura, amante de la literatura también. Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Roberto Arlt. Me identifico mucho con Argentina, por ahí he escrito, sí, he escrito algo de poesía, cosas muy menores, pero bueno. Cuando uno tiene diversos intereses, yo creo que hay que cultivarse en diferentes áreas de la vida, ¿no?
De acuerdo, y eso es parte de ser artista y de poder apreciar no solo la música, sino los poemas, el arte, etcétera. Entonces,
mira, pero es que en la poesía misma hay ritmo. Yo soy un ferviente creyente de que a los niños desde la primaria hay que enseñarles poesía, porque así aprenden a identificar y a sentir el ritmo en su propio cuerpo. Aquí en Latinoamérica tenemos géneros poéticos muy populares, las coplas, por ejemplo. Y eso yo creo que habría que cultivarlo mucho más en el aula de clases, no necesariamente dentro de un contexto musical, sino simplemente enseñándole a los niños su propia literatura, ¿no? Su propia poesía del país, de la localidad.
Y precisamente de eso es lo que queremos hablar contigo, Luis, un conocedor, un curioso de las tradiciones, de los ritmos populares, folclóricos. Empezamos nuestro cafecito, como lo llamamos, hablando un poco sobre los ritmos navideños, porque ahorita estamos entrando en esa época tan especial en toda Latinoamérica, Entonces, háblanos un poquito sobre cómo celebras tú las Navidades específicamente en Venezuela.
Bueno, a mí me gusta mucho oír gaita zuliana, por ejemplo. Yo soy amante de la gaita, aparte que le he tocado, he participado en agrupaciones gaiteras. Y la gaita es un ritmo, no sé si tú lo conoces, Ceci, es un ritmo muy conocido en Venezuela. Es de Zulia, pero se ha difundido por todo el país.
Tienes que tocarlo, Luis. ¿Tienes el 4 ahí?
Sí, sí, claro. Aquí cerca lo tengo.
Y fíjate, Ceci, que en el último podcast con Amparo hablamos sobre que en Venezuela, cuando se sabe que empieza la Navidad, cuando empieza a sonar la gaita. Y esa gaita empieza en septiembre o octubre.
Mira, Ceci, no me digas que no has oído esto, por ejemplo. En todo tiempo, cuando a la calle sales, mi reina, tu pueblo amado se ha confundido en un solo amor. Amor inmenso, glorioso, excelso, sublime y tierno. Amor celeste, divino y santo, hacia tu bondad. Madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo zuliano, tendré que meter la mano y mandarlos para el infierno. Ay, madre mía, si el... Bueno, esa es una gaita zuliana muy conocida.
¡Wow! Un poquito política ahí, ¿no? Ahí metes la cuchara política también.
Lo que pasa es que la gaita nace como un género de protesta. Claro, hoy en día se ha extendido mucho a un género mucho más jocoso, más. Pero fíjate, seguramente has oído a Amparito, Ceci, por ejemplo. Bueno, eso es de un grupo de gaita que se llama Maracaibo 15. En un viaje que hice a Barranquilla, conocí una linda colombiana, me quedé con las ganas de casarme con esa chiquilla. Bueno, eso es venezolano, pero es con mucha influencia colombiana.
Los venezolanos tienen que aceptar, ustedes copian todo lo colombiano.
Bueno,
empezó la controversia.
Mira. Yo no sé, yo siempre oigo a colombianos diciendo, no, la arepa es nuestra, que no sé qué. Yo digo, espérate.
Es nuestra.
Disculpa.
Y ahí entramos en la gran pregunta: ¿el burrito sabanero es colombiano o venezolano?
Mira, pero es que yo he oído a gente de cualquier país del mundo, de muchos países, atribuírsela,
a colombianos. No solo somos los colombianos los que decimos que el burrito sabanero es colombiano.
Mira, es que esa canción, te digo, es de un venezolano llamado Hugo Blanco, y él tenía un tino para hacer cosas comerciales. Por ejemplo, él es el mismo autor de Moliendo Café. Y resulta que Moliendo Café le ha dado la vuelta a todo el mundo, y lo mismo el burrito sabanero, que no hay Navidad en donde no la gente no oiga el burrito sabanero, y ese es un ritmo que él inventó, además el ritmo orquídea, porque fíjate que es muy bailable, ¿no? Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Entonces, fíjate, eso pega en todos lados. Entonces, pero fíjate tú lo que es las ironías de la vida, que Hugo Blanco, él ya antes de fallecer, hubo hasta que ayudarlo haciéndole verbenas y amigos, ¿no? Músicos, porque el hombre, no le llegaron todos los beneficios económicos de las piezas.
Increíble.
¿No? Por ejemplo, sí, solo con Moliendo Café tenía para vivir cómodamente, digamos, vivir decentemente, por lo menos. Solamente claro. Porque hasta en Japón toca moliendo café.
Sí, eso sí. Es una gran injusticia que pues nunca se pudo, no, nunca se le dio el reconocimiento a Hugo Blanco que merecía, pues.
Sí, sí. Pero bueno, nada, que quedó ahí su legado, sus canciones, su ritmo orquídea. Sí, entonces, pero bueno, el burrito sabanero es que como cualquier pieza musical, la música no es de quien la compone, sino de quien la canta, de quien la interpreta, ¿verdad? Al final. Pero la canción es venezolana.
Porque fíjate que el burrito sabanero, mejor dicho, aquí se canta en todas, nosotros aquí tenemos un concepto que se llaman las novenas y es 9 días antes del 24 de diciembre nos reunimos a rezar en diferentes casas, etcétera, y en todas las novenas se canta el burrito sabanero y siempre pensé que era colombiano.
Bueno, pero es que en México piensan que es de México, yo no sé por qué, pero también es muy tocada allá, ¿no? Muy conocida la pieza.
Claro, no es un hit.
Sí, es un hit a nivel mundial.
Totalmente. Y es venezolano, para estar claro.
Y bueno, quiero decir que nosotros con Andreína, por ejemplo, parte mucho de lo que hacíamos en el salón de clase y les enseñábamos a maestros, era cómo integrar estos ritmos latinoamericanos y crear canciones con estos ritmos latinoamericanos para enseñar conceptos a los estudiantes. Y una cosa que siempre me causaba risa es que cuando Andreina y yo estábamos creando estas canciones, a mi esposo se le pegaban las canciones, empezaba a cantarlas y era como que, por favor, no cantes más esa canción. Pero yo creo que esa es la importancia de la música en el salón de clases, ¿cierto? Porque ¿a quién no le gusta cantar en nuestras culturas la música? A mí me encanta la música, ¿cierto? Entonces, es cómo integrar todos estos ritmos latinoamericanos y cómo enseñarles a los estudiantes a crear música, por ejemplo, como tú estabas diciendo, Luis, a través de la poesía, ¿cierto? Porque la poesía es música. Entonces, realmente es algo muy lindo poder, por ejemplo, usar la música del burrito sabanero y enseñar y crear canciones con los estudiantes para que ellos puedan aprender conceptos.
Sí, tienes mucha razón. Es que la música sensibiliza y además si hablamos de música de Navidad, fíjate que aquí en Venezuela por lo menos tenemos dos, hay un género muy conocido que es el aguinaldo venezolano. La palabra aguinaldo aquí tiene dos connotaciones, ¿no? Una es el género musical, el aguinaldo, y también tienes aguinaldo como una ñapa, una yapa, creo que le dicen en otros países, ¿no? Cuando me regalas algo ahí, un extra, un tip, ¿no? Entonces, fíjate que hay dos tipos de aguinaldos, que, ojo, que aquí es aguinaldo, pero en el resto del mundo, a lo que nosotros le decimos aguinaldo, le dicen villancicos, ¿ok? O sea, un aguinaldo no es más que una pieza navideña y digamos que dentro de Venezuela puedes encontrar aguinaldos a lo divino, que son como que los más de influencia de la iglesia, ¿verdad? Que son piezas hermosísimas, por ejemplo, Niño Lindo, que es una pieza de alabanza al niño Dios, y también tienes los aguinaldos a lo profano, a lo divino y a lo profano. Lo profano es como más parranda, el aguinaldo parranda, el aguinaldo que es, por ejemplo, fuego al cañón, fíjate, fuego al cañón, vamos a poner 4.
Eso, fíjate, Luis, esto es algo muy importante, porque en Estados Unidos es tan diferente la religión, o sea, cuando yo le digo a mis amigos de aquí que, o sea, ir a la iglesia es una parranda, todas las fiestas en Venezuela son todas católicas, pero es pura fiesta. Ellos no pueden
sí.
Eso.
Entonces, es que hay esas dos vertientes, o sea, porque el venezolano es muy extrovertido el carácter. Yo no sé si es por el sol, que vivimos cerca del Ecuador, entonces le gusta parrandear, le gusta celebrar. Entonces, por ejemplo, fuego al cañón. Fuego al cañón, para que repite nuestro parrandón. eso, por ejemplo, es un aguinaldo a lo profano. O sea, esto es... por ejemplo, hay un verso que dice: esta casa es grande y tiene cuatro esquinas, esta casa es grande y tiene cuatro esquinas, y en el medio tiene rosa y clavellina, y en el medio tiene rosa y clavellina. Y así, pues, son cosas muy de la cotidianidad, del gozar. Pero también tienes estos aguinaldos a lo divino. Por ejemplo, a ti te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos paz y alegría. A ti te cantamos, a ti te cantamos, preciosa María. A ver, que es otra cosa. Entonces, cuando uno puede integrar eso en un aula de clase, tú estás de alguna manera sensibilizando al alumno a ese mantenimiento de esa cultura, a esa celebración de la Navidad, de eso se trata, es de celebrar el nacimiento de algo que es profundo, y cada quien lo entenderá a su manera, ¿verdad? Cada quien entenderá a Dios a su propia manera, cada religión o el agnóstico incluso. Pero también se le está dando al alumno la posibilidad de esa celebración de la vida a través del canto, de este repertorio. ¿Ves?
Y esa canción precisamente, Fuego al Cañón, un perfecto ejemplo, porque algunos maestros, especialmente en Estados Unidos, se preguntarán: oye, pero yo no puedo traer la parte religiosa al aula, ¿no? Pero hay tantas oportunidades de aguinaldos que quizás no tengan que ver específicamente con la religión, pero aún así celebran esa lo que tú dices tú, la celebración a la vida. Y también algo que me pareció muy, muy interesante de ese aguinaldo es la rima. Entonces, especialmente para los niños de preescolar, que están empezando a desarrollar esa expresión. Oh, ¿cuál es la rima? Esquina, clavelina, el vocabulario, bailar, o sea, esa parte que dices tú, tanto cultural, pero también tiene una parte didáctica.
Sí, sí.
También, fíjate que es bien importante la parte cultural, como estás diciendo, Andreina, y como estás diciendo tú, Luis, porque puedes traer los aguinaldos o los villancicos de diferentes culturas, o cuál es la música que se canta en esta época del año en diferentes países. Entonces, sí, eso es parte de enriquecernos en todo este folclore y en todos estos ritmos musicales, y también el significado que tienen las canciones.
Exactamente, exactamente. Entonces, en ese sentido, yo pienso que digamos que lo más importante, más allá de lo religioso, yo creo que es conectarnos con lo psicológico, con lo espiritual, con el compartir con los demás. Ahí se están dando varios procesos sociales en el alumno: el tocar en grupo, el aprender a concertar, de ahí viene la palabra concierto, ¿no? Cuando tocas con varios a la vez y te pones de acuerdo para hacer algo juntos. Adquiere sentido de grupo. Entonces, bueno, o sea, digamos que nosotros en Venezuela, y yo creo que en Latinoamérica, en ese sentido, no tenemos esos rollos que podrían tener otras culturas, ¿no?
Entonces, Luis, ¿cuáles son, como una ñapita? Sabemos que tú eres profesor de cuatro, dinos, ¿cómo pueden aprender los maestros de Estados Unidos, de alrededor del mundo, que estén enseñando en español y en inglés, un poco más sobre los instrumentos y la música, no solo venezolana, sino de toda Latinoamérica?
Sí, mira, hoy en día contamos con esta herramienta del internet, gracias a Dios que la tenemos disponible, y uno puede ver videos o escuchar audios de grupos de cualquier país, de música de países latinoamericanos, Entonces es una buena manera de uno empezar a nutrir su cultura, ¿no? O sea, oír música de otros países te complementa, te ayuda a entender un poco más y a conectarte con otras culturas. Entonces Internet es un gran medio.
Y bueno, Luis, si por ejemplo yo que quisiera aprender a tocar un instrumento, ¿cómo puedo conectarme contigo?
Mira, puedes hacerlo vía, o sea, yo doy clases de cuatro por internet, de hecho, lo hago. Andreina es mi alumna, ¿no?, de cuatro. Nada, es cuestión, por ejemplo, pueden ir a mi canal de YouTube, que es Luis Natera. Ahí tengo algunos videos, no lo tengo nada actualizado, pero bueno, ahí están algunos videos. A través de la página incluso de tu4.com, también es una página con los que yo trabajo. Adrián Toro, que es el creador de la página, es amigo mío. Entonces, a través de ahí también podría ser, ahí están mis datos, entonces para comunicarse, ¿no?
Bueno, pues me parece súper chévere porque podemos crear esa comunidad de Teachers al Poder y aprender conjuntamente un instrumento para poderle llevar este regalo que es la música y el saber cómo tocar un instrumento a nuestros estudiantes.
Mira, efectivamente, y déjame darle una propagandita al 4 porque creo que se la merece, ¿no? Mira, el 4 es un instrumento que no es como la mayoría de los instrumentos de cuerdas que se afinan de forma ascendente, por ejemplo, así. Así se afinaría una guitarra, una mandolina, todo, un ukelele. O sea, va de grave, tararara, a agudo. El 4 no, el 4 es, de repente se devuelve. Eso es lo que llaman afinación reentrante. Y creo que es el único o uno de los pocos instrumentos que tiene este tipo de afinación. Y eso lo vuelve amigable, porque entonces tú puedes agarrar piezas de cualquier género de Latinoamérica y tocarlas en el 4. Se presta para eso. Es un instrumento muy versátil. Muy versátil. Lo tocan en Colombia, lo tocan en Islas Caribeñas. Sé que en Chile y en Argentina y en México se ha extendido muchísimo a través de la migración venezolana. Entonces, mira.
Profesor de cuatro, Luis Natera.
Siempre a la orden.
Ay, Luis, no, ha sido un placer compartir contigo como siempre. Ya, bueno, resolvimos la controversia del burrito sabanero.
Es venezolana.
Y se canta mucho en Colombia.
Sí. No, pero bueno, es nuestro aporte.
¿Hay un aguinaldo más que dirías tú hoy, por favor, a los que están escuchando, búsquenlo porque es un hermoso aguinaldo?
Ah, mira, en estos días hablábamos de Niño Lindo, ¿verdad? Que es un aguinaldo, es una recopilación del Maestro Sojo y no hay autor conocido, pero bueno, él lo recopiló, que es Niño Lindo. Ante ti me rindo. Bueno, yo recomiendo a las personas que no conocen los aguinaldos venezolanos, busquen por internet, por YouTube, hay muchos videos con aguinaldos famosos, ¿no?
Y bueno, villancicos sí. Colombianos.
También, por supuesto, la cultura latinoamericana es tan amplia.
De acuerdo.
Y muchas veces desconocida para nosotros mismos que somos los habitantes de este continente, ¿no? Suramérica y Centroamérica, que yo creo que es hora que empecemos a ver un poco más hacia adentro y a conocer nuestra cultura, nuestras culturas. Sí, y bueno, aprovechar eso para insertarlo en un salón de clase y que los niños empiecen a cantar y a sensibilizarse y a compartir sobre todo.